Me acuerdo bien de cada campaña y cada promesa.
Ignacio Copani en el Café Cultural Caras y Caretas. Nos trovamos todo.
Me acuerdo bien y le doy las gracias a mi memoria.
21 y 28 de julio a las 21 horas. Ignacio Copani. Entradas a la venta en tuentrada.com o en la misma boletería del teatro. Venezuela 330. Tu esperanza es nuestro motor. Hay otra idea. Tu esperanza. Hay otra música. Hay otra piel. Hay otra caricia. Tu esperanza. Hay otra orilla. Es nuestro motor. Hay otra forma de sentir, otra manera de vivir. Hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Es nuestro motor. AM 750. Una señal. Una señal. Una señal. Una señal. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Caras y Caretas con gente amiga que se ha acercado y que en este momento se está acomodando. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches.
Es por acá. Está esta noche entre nosotros el artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Muy bien, ¿hay alguna noticia que dar, querido Bartón?
Diremos que mañana también estaremos aquí, cuando digo aquí, digo en el auditorio Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330. De la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, quiero decir, por si hay amigos que nos escuchan en Madrid,
sí,
que Karina Biorlegui va a estar en Madrid. Cuidado, muy que... pronto, ya le vamos a dar,
sí,
los datos correspondientes.
Estamos cargando el celular.
Estamos aquí, cargando si quiere... el celular, sí. Así que dentro de un rato, tome, le voy a decir que va a estar en el Café de los Cosacos el día 20 de julio, Café de los Cosacos en la calle Alfonso, allá en La Latina.
Ah, mire usted.
Sí, así que... no es que lo haya leído del celular. Qué difícil es
Lo digo yo, que soy una persona de poca facilidad de palabra.
Sí.
Una persona a quien el discurso no le fluye con tanta facilidad. Pero qué enojoso es para el oyente,
sí,
cuando el locutor tarda en decir lo que tiene que decir.
Sí, en definir, ¿no?
No solo en definirlo, sino que una palabra no sucede a la otra, sí, de un modo pronto, sino con largos baches, soluciones de continuidad, etcétera, etcétera. Y lo que es peor, el oyente ya sabe lo que va a decir el tipo.
Antes que el tipo.
Mucho antes de que el tipo lo diga.
Y lo dice el oyente en el auto o en donde, sí, esté.
Bueno, esto causa que uno cambie de estación. Listo, ya lo he dicho. Muy bien, ¿le ha ocurrido a usted alguna cosa que merezca ser teorizada en este programa?
Una cosa,
Bueno, estoy cambiando de estación, señor.
Es como si...
No, o sea, la cosa... Una cosa de...
Claro, porque... O sea, a nivel de la comunicación,
sí, la cosa para, es como, no sé si el otro día que te dije, ahí por, ¿dónde es este? A ver, no, está el monumento a,
ah,
no,
sí,
pero al otro lado de Yo quiero hacer un programa todo así, 6 horas.
Este programa es así, muchas veces. Bien.
Bueno, atención, señores. Quizás hoy me demore más de lo habitual porque me cuesta respirar, más que pensar hoy.
A mí siempre me cuesta respirar más que pensar. Sí.
Tengo que pensar cómo respiro. O sea, estoy pensando...
Ahora me han dicho algunos doctores que si usted piensa en respirar, se muere, porque sí, la respiración es una actividad que sale fácilmente si uno no la piensa,
sí,
pero claro, si uno la piensa, se interrumpe.
No, pero mire, si hablan de la respiración consciente...
No, no hay eso.
Sí, hay cursos de respiración consciente.
No, la verdadera respiración es inconsciente. Cuando usted piensa en respirar, se da cuenta que no puede.
Claro.
¿Cómo es?
Pero si el ejemplo dice... está claro cuando dormimos, cuando descansamos... respiramos solos.
Claro.
Si no, despertaríamos muertos. Un día y otro.
Si uno tuviera que decidir cada inspiración y expiración, sí, claro, moriría al soñar, al dormir.
Bueno, pero hay una modalidad...
Pero de... no estaría mal tomar hasta esa decisión.
Sí.
Bueno, ahora voy a inspirar. A continuación, expiraré. Y así...
Y un poco más. Y como cuando el médico le da las indicaciones, que le dice, respire hondo.
Ah, ahí sí, me perturbo mucho yo.
Yo el otro día que fui al médico, a un neumonólogo que tuve que ir, me dijo, sí, ¿no? Respira profundo. Y el tipo hacía... como diciendo, qué idiota yo.
¿Sí?
Y me dice, profundo. Y bueno, no tengo más aire. Así, ¿ah, me dice el tipo?
Pero él te enseñó.
Claro,
usted porque es neumonólogo.
Claro,
si,
no.
Se usted pasó 20 años estudiando, yo apenas si soy un aficionado.
Los neumonólogos respiran.
Respiro de oído, por pura intuición, no por música.
¿Y qué le dijo el médico?
A mí me dio miedo, el médico dice, le obedecí en todo.
No encuentro los pulmones, decía el médico.
Yo que usted cambiaría de médico. A mí me ponen muy nervioso los aparatos esos,
sí,
que te meten,
sí,
dentro,
señor,
y una voz que viene...
Ah, que a usted lo meten dentro.
Una tomografía computada.
Respire hondo. Ahora no respire.
Sí.
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 ¿Y? No dice más nada. Y pasan, ponele, 15 segundos, angustioso, porque uno no sabe cuándo volverá el tipo.
El tipo por ahí se levantó y fue a buscar al...
Sí, claro, está al otro lado.
Y uno no pregunta, claro, no se atreve a decir, claro, señor, está ahí. Sí. A mí me han dicho que mucha gente ha muerto por cortedad del genio, por no atreverse a preguntarle, ¿y puedo respirar?
Porque a veces le dicen, bueno, no respire.
Sí.
Pasa un tiempo largo y el tipo dice... Bueno, ahora sí, no respire.
¿Cómo? ¿Cómo?
Ya estoy sin respirar.
¿Qué ocurre? Ya vengo sin respirar.
Pero usted no le puede decir.
Objetarle.
Claro. Yo que me tengo que hacer una placa de pulmones por este mismo asunto.
Pero usted tiene rinitis.
¿Qué rinitis?
Una enfermedad en la nariz. El problema suyo es no puede respirar por la nariz.
Claro. A lo mejor respira por la boca, ponele, o por donde usted quiera. Pero no por la nariz. Es una enfermedad curiosa.
Bueno, pero es una afección de un tiempo, después se cura.
Sí. No, es completamente incurable. Puede retirarse.
No, el tipo me dice, el de la placa, de espaldas. Uno se pone de espaldas.
¿El tipo se puso de espaldas?
No, el tipo, no sé, desapareció, nunca más.
O sea, lo atendió de espaldas.
¿Qué? ¿Cómo dice, ponete de espalda ahí y abrazá la tabla?
Lo dicho, hay que cambiar de medio.
No, pero no. Cualquiera que se haya hecho una placa de pulmones le habrán dado esta
situación. Sí, no le hicieron sacar la medallita.
Sí.
Le preguntaron si tenía alguna prótesis.
No me preguntaron.
Por ejemplo, la dentadura postiza se la tiene que sacar.
¿Hay que sacársela?
Me parece que sí, porque si no, no sé qué pasa.
Bueno.
Se rompe la máquina, creo.
No, señor. Igual tenían que ver los pulmones. ¿Qué importa la dentadura o las cosas que yo tuviera en la boca?
Bueno, a ellos les importa.
Bueno, lo sé. Bueno, no
los
sé
si veía todo esto. Los anteojos también hay que sacarse porque salen los anteojos en la radiografía.
Bueno, no importa.
Eso.
¿A qué venía todo esto?
No sé a qué venía. Ah, que por ahí me dificulto en respirar y esto. Pero atención, porque lo que quiero es informar a toda la Argentina.
Sí, que
nos escucha y al mundo.
Sí.
Que mientras estaba el mundo mirando para cualquier lado, la final del Mundial y todas esas pavadas.
Sí.
Empezó la temporada de ballenas en Puerto Madryn.
Yes. All right. Thank you.
Y creo, bueno, a ustedes los gringos,
sí,
vengan a ver las ballenas.
Bueno, es un... Vengan a ver. Vienen muchos extranjeros, ¿verdad?
Vienen muchos para hacer el avistaje de ballenas a Puerto Madryn, porque veo que usted se sube a una lancha.
Es uno de los espectáculos, dicen, más lindos que hay. Y más breve también, porque a veces la ballena pasa de largo y se va.
Sí, y a veces no viene.
Bueno, no, sí, claro, a veces no.
Hay japoneses que han pasado meses y meses arriba del barco, así esperando. ¡Y ballena! No ballena. No,
porque no van en temporada.
Claro, van cuando las ballenas no están.
Claro, ahora están en época de desove, de todo lo
que... No, de...
¿En qué momento vienen las ballenas? Y una pregunta, ¿cuántas son?
Muchas.
Para mí no hay muchas.
Sí,
son
hay
siempre las mismas cinco ballenas que aparecen de acá, de allá, qué sé yo.
Yo pensaba eso...
Si hubiera muchas, se verían muchas. Siempre se ve una.
No, yo pensaba eso hasta que fui a Puerto Madryn y vi un montón de ballenas.
No.
Un montón.
No puede ser.
Y de ballenas, y se van a aparear.
Bueno.
Puerto Madryn es la
gente, los extranjeros.
La capital. No, señor.
¿Cómo?
Puerto Pirámide es la capital mundial del apareamiento.
Que es como una cama matrimonial de gigantes.
No, de ballenas, señor. Van por la corriente, el agua y no sé qué cosa.
Ah, qué bien.
No soy ballenólogo.
Bueno, tenemos aquí un dossier.
¿Otro dossier?
Sí, son consejos para un viaje de avistamiento.
Ah, bueno.
Cuidado, porque usted no puede ir.
No, uno se mete una lancha por ahí por 2 o 3 horas.
No, cuidado, porque incluso hay que ver en qué lancha se mete.
Sí, sí.
No acepte un tipo que lo lleve en bote.
No.
No, porque viene la ballena, que por ahí está rechiflada, no sé, le pasó algo.
Ve de abajo el bote.
Se mete abajo el bote, corcovea,
sí,
y no te ve más.
Bueno, no, señor, igual hay que ir, hay embarcaciones que están habilitadas para eso, usted no puede ir en cualquiera.
No puede ir en cualquiera. Dice, la seguridad es primordial, manténgase alejado del animal.
Sí.
Se refiere a las ballenas.
Sí,
ballena.
Señor, ¿de quién va a ser?
Pero si se trata de acercarse, ¿cómo mantenerse alejado?
Y no, alejado sería quedarse en Buenos Aires.
A una distancia prudencial, quiere decir.
Es muy prudencial
esa distancia.
Dice, especialmente de su cabeza o cola.
O cola.
Sí. ¿Eh?
De la cola de la ballena.
Y de la ballena estamos hablando.
Estamos hablando de la ballena.
El animal puede estar muy estresado,
¿Por qué?
Sí, y bueno, no sé, vio cómo es la vida de la ballena.
No, la ballena no es tan sociable
el como... que el planto, que ya tengo la cabeza. Así dice la ballena.
Qué poco planto, ¿no?
Es loco. Y puede lastimarnos si nos acercamos demasiado, aunque no lo toquemos. ¿Cómo lo va a tocar?
Claro. Y bueno, veo que hay animales que se dejan tocar.
Sí, bueno,
sí, pero no ballenas.
Los delfines, sí, veo que los delfines, hay lugares donde usted puede ir a nadar con los delfines.
Ah, pero yo no voy a tirar en Puerto Madryn con el agua a 5 grados bajo cero a nadar con ningún ser vivo.
Bueno, hay gente que lo hace, hay buzos especializados.
Sí, con su traje,
y todo, sí.
Tapado de pies.
Sí, pero igual, la ballena está acostumbrada a estar con animales de su especie y compatibles. Uno de repente va y empieza a tocar la ballena dice, ¿este de dónde salió?
Pero usted con un traje de neopren,
sí. Así.
La ballena por ahí lo confunde.
No, ¿qué se cree?
No, bueno, sí, señor.
Usted está arriba de un barco, así como primero. ¿Qué se va a estirar a tocar la ballena?
No la puede tocar.
¿A qué distancia se pone el barco? ¿Qué? ¿Se lleva por delante la ballena?
Sí, sí, sí.
¿Está loco?
Sí, sí. Lo toca así.
No, señor. Yo me voy a bajar ahora. Dice, no es recomendable gritar al ver la ballena. Por ejemplo, ¡ay!
No. Porque la ahuyenta.
Claro, se asustan y se alejan. Así que hay que mantener la calma y no hacer ruido.
Claro.
La ballena. Incluso está el guía de Querusa.
Sí.
En este momento estamos recorriendo.
No escucho nada, señor. Estoy atrás del bosque.
Se pianta la ballena, melón.
Bueno, estoy en el último asiento.
Dice... Hay que evitar que otras personas, especialmente niños o perros...
Sí.
¿Por qué perro? ¿Qué hace un perro?
Está en la misma categoría, parece.
¿Para qué
se acerquen a la ballena?
¿Pero para qué lleva un perro para ver la ballena?
¿A quién se le ocurre llevar un perro?
Un perro
para chuparle a las ballenas.
Además que...
El perro puede ser que la muerda.
No sé si la muerde, pero el perro no sabe ladrar en voz baja.
Sí, pero ¿qué tiene que hacer un perro?
Aparte, le puedo asegurar que al perro
le
subió.
Le corre entre las patas a la ballena.
Al perro no le importan las ballenas, muchachos. ¿Qué le importa al perro una ballena?
Claro, ¿quién trajo este perro acá?
Bueno, no sé, será de algún...
¿Y este niño? A los niños tampoco le importa la ballena.
Sí, le importa.
Bien. Hay que evitar que las personas se acerquen para tomarle fotografías.
Claro.
Se acerquen a usted.
No, a la ballena.
No, a la ballena.
Las fotografías pueden servir a los expertos para identificar la especie, pero deben tomarse sin flash y a una distancia prudencial.
Sí, sobre todo porque la ballena de cerca, muy de cerca, no parece ballena, parece un pedazo de goma con hongos.
Sí, parece un paredón.
Claro. Sí, la foto le sale mal, el niño no entiende que eso es una ballena, se decepciona.
Después dice... No sacar al animal fuera del agua.
¿Y cómo
sacar a la ballena fuera del agua? ¿Con
cómo hacemos para sacarla entre...?
¿A qué se le ocurre?
Pero vio que a veces quedan varadas la ballena en una playa.
Sí.
Porque eso color de aparearse.
Sí, dice, vamos a la playa.
Ese, no.
Ese no es una buena idea.
Se entusiasma la ballena.
Sí, sí. Es de esas cosas que tienen buena prensa.
Sí.
Hacerlo en la playa. Pero no...
Pero la ballena no lee los diarios.
No alimentar al animal. No le tiren galletitas, ¿no?
No, nada de
eso. O darle agua. ¿Cómo le va a dar agua? Estamos en el mar.
Toma, ¿toma agua la ballena?
Sí,
le entra sola el agua.
Claro.
No la toma.
No tiene ni que tomarse el trabajo.
Claro, por los mismos poros se humecta.
Después.
Gracias.
No navegue alrededor de un grupo. Cuando hay un grupo de ballena, una jauría, por
ejemplo. Sí. No sé si es la palabra.
No navegues alrededor porque se pone muy nerviosa.
Claro, bueno, pero eso lo sabe el tipo que la lleva, ¿no?
Aparte, el tema es así. Ellas no están paseando, ellas están apareándose.
Sí.
Y hay ballenas, mujeres y varones. Y uno está persiguiendo por la ballena mujer, que es la novia de un ballena varón.
Claro.
Y ¿Y eso no los perturba? Que haya gente mirando, japoneses mirando. A mí cuando me miran japoneses...
Bueno, señor, pero no es lo mismo. No va a comparar una ballena.
No, no, no comparo nada, pero... ¿A usted le gustaría?
No, no es que, no, no es que me gusta o no me guste.
Se está pareando y viene un barco lleno de japoneses a sacarle fotos. Bien. Dice, muchos de estos mamíferos...
Sí.
No sé...
Las ballenas.
Las ballenas.
Son mamíferos cetáceos.
Sí. Todos los animales que toman el pecho de la madre son mamíferos.
Sí.
Ah, ¿y la ballena toma pecho de la madre? Ah, oh, eso me gustaría.
Creo que
ver una ballena amamantando a otra.
El ballena sí, sí. Bebé toma del pecho.
Sí.
Bueno,
no tenía confirmado. Puede ser.
Las ballenas cuando socializan...
Sí.
Atención. Mueve mucho la cola.
Sí.
La ballena socialista.
Como el perro.
Como el perro también. Claro. El perro socialista sí. Mueve la cola. Hay que mantener la distancia porque que un perro mueva la cola no te hace nada.
Claro.
Una ballena te
vuelve a sí, ¿qué le parece?
Hay que elegir, cuidado, el proveedor de tours adecuado.
Sí.
Hay cada cuidado, cada. No todos actúan en el interés de la ballena. Mejor.
No,
no
importa
mejor. Mi interés de la ballena.
No, no señor.
Como un barco quiero que actúe en mi interés. No, pero...
Es un tesoro, ¿eh? Es un tesoro de la humanidad.
A mí me importa nada, señor.
No, señor,
la UNESCO lo nombró tesoro de la humanidad.
Sí, todo.
¿A mí?
No, no, señor, no. La ballena.
La ballena.
Averigua quién ofrece avistamientos sostenibles.
Claro.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Hay avistamientos sostenibles?
Sí, señor.
¿Quién me lo sostiene?
No, nosotros hacemos turismo sustentable y ecológico.
Ah, muy bien.
Reciclamos señor. Todo.
Tome, tome.
¿Qué? No, no, señor.
Estoy dando una propina.
No, no, no recibimos propinas. Ah,
teníamos razón de venir aquí a Ecoturismo de Ballenas.
Sí, señora, pase por aquí, por
soy
favor.
Soy un amigo de...
A mí me
discúlpeme. Discúlpeme que no lo vi bien.
Que lo mejor es elegir un barco donde viajen animalistas.
Sí, claro.
Un animalista.
Son expertos en animales.
Claro, un biólogo marino.
Claro.
Y, por ejemplo, el tipo está ahí parado, ¿no? En el barco, sí. Y por ahí viene una ballena y dice, ahí está la ballena.
No, no.
Es un experto.
Dice no, la especie, dice, se da cuenta.
Por ahí uno ve cualquier otra cosa, un zapato.
No, señor.
Ese debe ser un ballenato, dice usted.
Se da cuenta además por la actitud, si ve una ballena, claro. Dice, debe estar cerca la otra.
Ah, sí.
O esta ballena.
Uno siempre dice cuando ve cualquier cosa, ve que es una perdiz,
sí.
Dice,
sí.
Ahora viene otra. O
sea. Sí, sí. Por la actitud.
O una cucaracha.
Las cucarachas no andan en comunidad.
No importa, pero uno se me ahora viene la otra. Las arañas.
Sí, las donde arañas hay.
La araña, ¿sí?
Por cada araña hay siete que uno no ve.
Hay siete.
Esas son las ratas.
Por cada ballena lo mismo.
No, señor,
hay siete que uno no ve. Dice tamaño del barco.
Sí.
Ah, ojo, lo que le dije yo al principio, Sí, sí. Un barco pequeño no lo recomiendo. Porque a lo mejor no tiene licencia.
Bueno, sí, pero tampoco muy grande. Desde un crucero...
Sí, no, yo prefiero...
El Queen Elizabeth no se ve.
No se ve la ballena.
No se ve la ballena.
A mí me da más seguridad un barco muy grande que uno chico.
Sí. Porque, bueno, señor, mira, si es muy chico, como hemos dicho al principio, claro. La ballena se lo puede comer directamente.
Sí. Bueno, no come humanos la ballena. Si se lo come,
lo escupe. No lo come, lo muerde un poco y lo larga.
Y lo escupe después.
Bueno, bueno, es lo
y
mismo.
Bueno, pero a mí no me gustaría ni siquiera... que me comiera y después me escupiera.
Sí, sí. ¿No leyó Pinocho usted?
Sí.
Y bueno, es así.
Bien.
Salió entero.
La seguridad del barco, Fíjate que tenga las licencias, como hemos dicho, y sobre todo el equipamiento.
Sí.
Tiene que tener chaleco salvavidas.
Eso sí. Lo lleva puesto usted.
Sí, tiene que... capa impermeable, pulseras también.
Ah, pulseras.
Pulseras.
¿Pulseras sí. Cómo?
O medicamentos para evitar los mareos. Sí, lo hace. Sí. La mamene para usted.
Muchas gracias. Sí, porque ¿usted es de marearse?
No.
¿Y entonces para qué tiene la medicación esta?
No sé, pero nunca me subí a un barco.
No, bueno, claro.
Que uno empieza...
Incluso las capas son muy buenas porque a veces viene una tormenta, las inclemencias del tiempo pueden pasar en alta mar.
Sí, claro. Bueno, claro.
Pero no es alta mar.
No, no es alta mar.
Estamos a 10 metros de la costa.
Pero el señor dice por las dudas.
Por las dudas, claro. Una tormenta, un vendaval.
Y se arrastra al medio del mar.
Bueno,
ya sé. No, igual la ballena lo salpica. Usted se, no, se va a mojar.
Tan cerca estamos que te salpica.
Muy cerca, porque sale, salta.
Porque es el cortejo. Si le llega es a errar, el cortejo. Y cuando sale con toda la potencia le pega un topetazo al bote.
Claro. El cortejo de la ballena es así, salta.
¿Cortejo de qué?
Se muestra para...
¿A quién está cortejando? ¿Al barco?
No, para aparear entre ellas la ballena.
Entonces, claro que tiene razón el tipo, ahora viene la otra.
Sí, viene la otra.
Pero no me va a estar cortejando a mí. Claro. Si está ahí haciendo, qué sé yo, otra prueba, seguro que hay otra mirando.
Bueno, por eso, cuídese.
No. Cuidado, para si le agarra un mareo, sabe que es bueno, dice acá, el jengibre.
El jengibre, al final es bueno para todo.
Sí, muy bueno
para todo y para nada, porque yo me lo tomé mil veces y nunca me hizo ningún efecto.
¿Sabe? No, pero qué cantidad.
El jengibre es igual, tanto si uno lo toma como si no lo toma. No, como la tortuga.
¿Por qué si se está... mete con la tortuga?
Pues la tortuga, si está viva, si está muerta, es lo mismo.
No, bueno, no es lo mismo.
El jengibre,
para usted es lo mismo, para la tortuga no. ¿Qué aplaude?
Es recomendable ralladura de jengibre en un tarro con agua caliente, sí, y después, señor, le puede poner miel.
Sí, señor.
Acá dice que antes de tomar cualquier medicamento, hables con tu médico, que habrás tenido la precaución de llevar contigo a Puerto
Claro. Madre. Sí. El mío
quedó en Buenos Aires, el médico.
Claro.
Es importante tener algo en el estómago.
Sí.
¿Qué?
No sé.
¿Adentro?
Un anillo.
No. No, que haya ingerido algo usted.
Claro. Sí. Recomiendo un sándwich de miga antes de subir.
Claro.
Tampoco
le... Incluso, ¿por qué no te lo dan en el barco?
Le dan, sí, le dan.
Tome este sándwich de miga para que usted tenga algo en el
estómago. No, algo más... no, algo sustentable, una fruta...
Bueno, yo prefiero un sándwich de miga.
Sí, yo también, la verdad.
Si nosotros estamos dando una ciruela por...
se van a fundir,
Qué lindo, Comemos ciruela y después nos metemos en alta mar.
Sí.
Qué lindo, lindo plan.
En el mar se recomiendan pantalones cortos. Sí. Ah, sí, sí, en vez de vestidos y faldas. Dan más libertad de movimiento.
Sí, porque...
En caso...
Sí. Y por ahí a veces a subir al bote y todo tiene que estirar las piernas.
Pero discúlpeme, ¿Puerto Madryn en julio con pantalón corto?
Sí, claro. También los barcos bien equipados tienen impermeables a bordo, dice. Pero no te los dan.
Sí, le dan.
No para ellos, lo usa el tiempo.
No, solo si es necesario.
Calzado. Ah, sí, yo voy calzado.
No, señor.
Porque imagínese que alguno se haga el loco.
No,
bueno. Saco el bufó y le lo guarda conmigo,
¿Cómo, señor?
Yo voy calzado, especialmente. No. Viene una ballena, porque puede venir una ballena, te desconoce.
Sí,
claro.
Te hace frente. Sí. La ballena te desconoce y te hace frente.
¿Pero qué?
¿Y qué
hace? Venir calzado.
Es una especie protegida, tesoro de la humanidad.
¿Qué quiere que me deje comer?
Tesoro de la humanidad. Señor, qué barbaridad.
Tesoro de la humanidad.
Sí.
¿Qué hago?
Nada, hace reverencia al espectáculo natural.
Bueno, hay que cubrirse la cabeza, dice, sí, para no ver.
No, porque muchas veces pasamos horas en el sol y la gente se insola.
Sí, insolarse en Puerto Madre.
Sí.
Hay que insolarse.
Hay que tener mala suerte.
Hay que tener cabeza. Llévate una protección, como por ejemplo una gorra de béisbol. O un casco, porque es el casco de moto.
No, señor.
Está bien, pues si ataca la ballena.
Sí, lo que pasa es que, bueno, va incómodo.
Es feo, no se ve nada, además, desde el casco.
Prismáticos hay que llevar.
Sí,
sí, eso está muy bien,
Y como no dice que viene al lado del barco.
Pero para verla venir, usted no está apenas
ahí. Claro.
Para ver por dónde está, por allá, por ahí dice, allá hay una, allá hay otra, y allá.
¿Así hablan?
Sí.
No, entonces, para buscar los espiráculos de los animales. ¿El espiráculo cuál es? El agujero que tienen.
El agujero, ¿no? Sí.
Claro. Y largan agua por el agujero.
Sí. Es para respirar el agujero, porque hay niños que preguntan y preguntan.
Claro, el niño es para respirar.
Sí, por eso este...
En vez de tener una cosa...
¿A uno le preguntan?
Preguntan en general al barco.
Ah.
¿Para qué es ese agujero que
tiene?
No, señor, por favor. Estamos hablando de tesoros de la naturaleza.
Ah, espérese.
No, córrase.
Bien. Entonces, para ver los tesoros que salen para arriba, los primáticos.
No es que estén todo el tiempo abajo del agua. La ballena, como cualquiera de nosotros, tiene que tomar
aire de alguno.
Bueno, por favor. Tiene que tomar aire de arriba hasta un rato, pero tiene que volver a tomar aire de arriba.
¿Pero cuánto aguanta bajo el agua una ballena?
Y mucho.
¿Sí?
Y creo que 10 minutos...
Más debe aguantar.
20.
No.
Hay que llevar un cronómetro también.
Sí.
Y no sé para qué.
Para medir los 10 minutos.
Ah, está, para medir lo que aguanta bajo el agua.
Y debe ser.
Y es divertidísimo.
Pero usted... No, pero... usted le va a entrar por acá...
Sí. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Y no sabe por dónde le va a salir, porque por ahí le sale por atrás.
¿Quién?
La ballena.
Ah, sí, sí.
La ve sumergirse.
Claro, no sale por el mismo lado.
Claro, no sale
Ese es el miedo que me da.
Incluso le digo más, la ballena va a mucha más velocidad que el bote.
Sí, por supuesto.
Y sí, porque el bote...
El bote va, además en un momento se detiene porque para que el motor no haga ruido, porque si no, no vienen las ballenas.
Entonces estamos mal, ¿eh?
Y no, es así, señor.
Espero que arranque después, porque...
Sí, nos
quedamos acá en el medio lado.
Estamos en el medio de alta mar.
A merced de todas las ballenas.
Sí. Porque hay muchas ballenas, está todo bien, pero en el medio hay tiburones también, que vienen las ballenas.
No, no viene ballena sola, ¿eh?
No, la ballena está ahí, está sola. En Puerto Madre no hay tiburones.
La ballena, si vos no la atacás, no te hace nada, ¿no es cierto?
No, claro.
No.
Como todos los animales.
Pero puede asustarse. No es que ataque y sea mala. Puede asustarse y tener un movimiento que no lo calculó y le pega un coletazo y le
mata.
No, y la ballena franca austral, que es la nuestra.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Dios que no se sabe cuál es el derecho y el revés. Que tiene los ojos medio abajo.
Tiene la cabeza adelante y una atrás.
Es raro. Dios que en el billete de 200 pesos la habían puesto al revés, después la tuvieron que dar vuelta. Salió un biólogo a decir, muchacho, está al revés.
Tiene la boca arriba de los ojos.
Sí. Porque tiene una forma rara. Vio que tiene una forma rara.
Sí, por ahí la dibujan mal.
No la dibujan mal, es así. Es raro. No es de las más lindas de las ballenas.
Ah, la ballena es como linda.
No. Hay preferible una foca como animal lindo.
Si yo quiero ver cosas lindas, no voy a ver ballenas.
No, pero la orca.
Ah, la orca, sí, eso es feo.
Bueno, no.
Eso es feo.
La orca. Mirar
ahí pataleando en el aire.
No. La orca sin H, la orca del animal.
Ah.
Tesoro de la naturaleza.
Son todos tesoros de la naturaleza, esos bichos. ¿Qué queda para mí?
Que se diferencia de la ballena porque la orca tiene dientes y come peces, come carne.
Es carnívora. Se lo puede comer a usted. Ojo que se puede venir una orca entre medio de las demás y...
Cuidado,
No le gusta el plancton y todas las porquerías que come la orca.
¿Qué me viene con esta verdurita?
Dame un bife de chorizo.
A mí dame un buen cristiano.
No.
Agua para beber tienes que llevar también.
Sí.
Y ya está.
Bien.
Nada más.
Nada más.
Nada más. Después, ¿cuánto dura el tour? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿El avistaje está durando...?
No, lo que está durando. ¿Cuánto dura?
Estamos saliendo...
¿Usted que es inglés?
No, porque veo que le describen así los...
No, porque le explico. Estamos hoy nada más en Puerto Madrid. Mañana vamos a Bariloche. Estamos viajando.
¿Y hay ballenas en Bariloche? En el lago, ¿no es cierto?
Pero estamos haciendo un viaje, conociendo todo el sur. Y estamos hoy de 14:30 a 16.
Pero es un desperdicio, porque nosotros servimos desayuno continental a las 6 de la mañana.
¿Qué tal? ¿Radio Continental?
No, desayuno continental.
Con Fernando Bravo.
Con media luna, con huevo, con todo.
Sí, sí.
Y...
¿Con huevos?
Señor, por favor. Y a las 7 estamos ya saliendo hacia el muelle, embarcando 7:30.
Pero es de noche a las 7.
Navegando 2 horas.
¿Hasta dónde?
¿A dónde va? Si está ahí nomás.
Y el avistaje dura alrededor de 5 o 10 minutos, depende de cuál, porque es un tesoro de la humanidad y de la naturaleza que hay que cuidar y es sustentable. Entonces, vemos, hacen la fotografía.
¿2 horas para 10 minutos?
Sí.
Igual, y sí, para que venga.
Vos mirás una ballena, sí. Al minuto ya está, ya la vi.
Sí, sí,
¿Qué querés seguir mirando?
Claro, es verdad.
Y no pasa nada, no pasa más nada.
No, pero toda la gente dice...
Si la vio una, la vio toda.
La gente se emociona y dice, qué maravilla.
Sí, sí, yo te voy a emocionar.
Se emociona porque dice, qué maravilla, no somos, finalmente somos una especie.
Bueno, yo lo que pienso es que uno no tuvo la suerte de ver un dinosaurio y puede tener la suerte de ver una ballena.
¿Por qué la suerte? Yo no estoy interesado en ver un dinosaurio.
Y sí, porque...
Es que no quiero esa clase de suerte.
Pero qué suerte.
Por ver un dinosaurio me privo de sacarme la lotería. Y si usted ya tuvo suerte.
Vio una ballena. No, señor, ¿sabe cuántas especies? ¿A cuántas especies?
No, ¿usted sí?
No, señor. Digo, ¿a cuántas les estamos dando la espalda? Se lo digo como ser humano, como miembro de...
Tenga cuidado.
Esta especie. Sí. No, no, señor. A ver, ¿a cuántas especies usted vio cara a cara?
Tengo entendido que la mara...
¿La mara quién es? ¿La prima del señor?
Señor, la liebre patagónica.
Ah, sí, así le dice.
Bueno.
Es rápida.
Es de Chubut.
Es un animal.
La prima de Chubut.
Eso me dijeron.
Bueno. ¿Cómo está la mara? Ya hace tiempo que no la veo.
Ahí anda. Ahí anda.
La mara está en extinción por los distintos...
Pero si es una plaga, ¿cómo en extinción?
Todos estamos en extinción.
Pero si es una plaga la mara.
Porque ahora se recuperó gracias a todo el arco.
Bueno, la mara fue introducida.
Sí.
Sí.
Por favor.
Como una especie exótica que no había, y se reprodujo.
Tengo entendido que la trajo Magallanes.
Puede ser. Pero con el viaje que tuvo Magallanes, raro que no se la hayan comido en el viaje. No, sí, muchos biólogos hicieron experiencias de traer, probar animales en un lugar. Y
sí, son, ¿no? Siempre salen mal, ¿eh?
Salen mal esas
experiencias. Sí, porque traen animales para, por ejemplo, hay una plaga.
Sí,
y para eliminar una plaga.
El castor es una plaga.
Las polillas.
Sí, las polillas.
Entonces traen a castores.
Sí.
Para que se coman las polillas.
¿Comen polillas los castores?
No, y hay un error.
Claro.
Entonces tenemos dos plagas.
Sí, sí, señor. Eso es pesado. Por eso hay que estudiar, señor, no se puede hablar así.
No, claro, a boca acá de los biólogos traen.
No, después, bueno.
Tenemos campos que están llenos de cangrejos, cosas que trajeron de otro lugar.
Bueno, uno ve ciervos por el sur, no son oriundos de acá.
No, ¿no son oriundos los ciervos? Claro, el huemul es el de acá.
El huemul sí, pero el ciervo tradicional norteamericano no.
¿Y quién lo trajo?
Ah, yo no fui.
No, creo, no, señor.
Creo que Fernando de...
No, o sea, no era Walt
Disney.
No. Walt Disney lo trajo para hacerlo.
Walt Disney, sí.
No.
A Bambi.
Vio que dijeron que se inspiró en Bariloche, ahí en el, en el bosque de Arrayanes, para hacer Bambi, la película.
Sí.
Y por ahí el tipo trajo el...
Sí, uno va ahí, se inspira y hace Bambi.
Sí, él sí, a él le pasó
no
eso.
No funciona así la inspiración.
Pero a él le pasó eso, señor.
Yo voy a muchos lugares y nunca se me ocurre nada. Incluso... Y a veces estoy en la cocina de mi casa y se me ocurre algo. Siempre malo.
Bueno,
incluso tengo entendido que los pinos tampoco son argentinos.
No, ningún árbol es de...
Nada es acá.
No había nada acá.
Acá no había nada. Vino Juan de Garay.
No.
¿Qué hay acá? Dice nada. Nada. Bueno, vamos a empezar. Primero trajo una yegua.
Sí.
Sí.
Con caballo. Bueno, caballo y tachado.
Sí.
Todo, vi esas cosas de madera que te regalan para el casorio. Dice, ay, no hay.
Ah, sí.
Azúcar, poroto, bueno, todo. Y fueron trayendo de a poco.
Pero así no se hace.
Cucaracha, no hay.
No. No, sí, es verdad que algunas coníferas son autóctonas de la Patagonia, ¿verdad? ¿Verdad que sí? A usted le pregunto.
Sí, tengo...
¿Quién va? Si no hay nadie ahí. ¿Quién
Bueno. Los pehuenes, los arrayanes, todo eso.
Y muy bien.
Bueno...
¿Cree que iba a aportar más información?
No, está perfecto.
Vamos a ver qué dicen los oyentes.
Bueno, acá hay mensajes.
Una información valiosa, porque yo no sé si voy a ir, ¿eh?
Sí, tendríamos que ir todos así.
Hacer la venganza del barco y transmitir cuando... ¡Ay, mirá! Sí. Transmitirlo por radio el avistamiento.
Cuando vayamos...
En este momento viene una ballena. ¡Oh, oh, oh! Ya está.
Cuando vayamos a Comodoro Rivadavia, podemos agregar ese viaje.
Claro.
Claro. En Comodoro Rivadavia no hay ballenas.
No se ven al menos ahí. Se van a parear más al norte.
Claro. Me dijo el tipo de Comodoro, dice, acá raro que venga alguien a parear. No.
Julián Paul. Hola, te escucho hace mucho con mi mujer y ahora se sumaron mis hijos. Y hace unos días nos saludaste y mi hija Sara dijo, a mí no me nombraron.
Bueno. ¡Sara!
Bueno, es Julián de Bariloche, ¿eh? Así que...
Bueno, acá dice Cabo Reyes. ¿Qué tal, Cabo? Cuando voy a dormir a la casa de mi suegra, me toca una cama tan dura que me levanto a las 3 de la mañana para descansar un rato.
Graciela Traverso, los escuchamos desde el lago Puelo, desde el paraje Las Golondrinas. Yo lo conozco, muy bonito.
Qué lindo, sí.
Con mi marido todas las noches. Gracias por la compañía y las risas que nos regala todas las noches.
Mirta Ibarra grita, los escucho una noche más desde Miramar, cariños. Los espero cuando anden por Marvel.
Ah, qué bueno.
Bueno.
Tincho Abán dice, hola Vengadores, quería saber si hay chances de que en algún programa hablen del infame Santos Pérez. Saludos desde Salta. ¿En el repertorio del sordo hay alguna del Cuchi Leguizamón? Pregunta.
Sí, cómo no. Sí.
Verónica del Giu dice, los escucho siempre, hasta 2 veces por día.
Ah, oh, eso ya es vicio, ¿eh?
Sí.
Pedro Neife. Hola, sí. Dolina, te escucho desde Santa Elena, no la isla donde estaba preso Napoleón, sino desde Santa Elena, Entre Ríos.
Sí.
En este momento, sí, Barton ha sufrido un desmayo. Es atendido por el médico de la institución.
Sachi, único, es lo único que se le puede decir a Dolina.
¿Qué?
Único.
Ah.
Que es único. Y embellece esta existencia con arte. Gracias.
Bueno. Muy bien.
Dori Riera dice, vieja yo, si todas las noches escucho la estación donde están René Cóspito, Julio César Barton, el trío Los Panchos y el trompetista Rondinelli.
El trompetista Rondinelli, Varela Varelita. Hola, vuelvo a escribir, dice Ariel Rossi, con la esperanza de que esta vez mi mensaje sea leído completo. Les mando un abrazo.
Déjelo ahí.
Sí. No, ya le saqué un montón.
Ah, bueno.
Bueno.
Mabel Lidia dice, no está más Rolón.
Se no llama, me diga.
Se llama
no,
Patricio Barton.
Mira que no nos habíamos dado cuenta. Vio cómo es, a veces uno se va.
Sí,
y... No te das cuenta. ¿Qué va a ser?
Gloria Bustos dice, un abrazo y un reconocimiento para Alejandro Dolina.
Hola, señor.
Gracias por la alegría y el humor inteligente, a pesar de los pesares.
Es el que no te hace reír. Marcos Rodríguez, hola amigos, soy Marcos de Uruguay. Me encantaría que me saludaran. Alejandro, con la voz de Rolón.
Hola Marcos, ¿qué tal?
O Guilespi con la voz de Víctor Hugo.
El placer inmenso de saludarlo.
¿Qué? Francisco Millerón dice, qué bueno sería escuchar, tal vez será su voz por Libertad Lamarque.
Sí, claro, sí. Es la otra versión buena que hay, sí. Es estupenda. Juan Carlos Albano, ¿qué tal? Estoy aquí en Montevideo como hace 29 años. Sigan, algún año ganarán el Martín Fierro. Nosotros seguimos. Sí.
B. Ouria dice, yo me llamo B y vivo en Casanova y los escucho siempre. Les pido un tema, Baldosa Floja.
Ah, los quiero igual mucho. Que Baldosa Floja salpico si alguien me pone el pie. No forma parte de nuestra preferencia, pero bueno, es una milonga.
Martín Villalba, desde José Cepaz, manda un fuerte abrazo. Liliana Humana dice también que nos quiere mucho.
¿Y qué? ¿Para eso?
Bueno, señor.
Usted, usted no le está poniendo ninguna onda. El tipo no quiere mucho y usted le dice también.
No, bueno, sí.
Así trata usted a las personas.
Pero ¿cómo, señor? Estoy diciendo.
Y dice, te quiero mucho, Barto. Bueno, una gracia.
Porque no entendí lo otro que dice
Ah, Liliana. No entendí. El que no entiende. Y así, media hora de pésima literatura.
Dante Gabriel Belizán me hace un comentario casi personal, porque fue con su compañera Vicky Agococho a Altagracia y fueron a ver mi concierto.
Oh, mire.
Así que me dice que estuvo espectacular, dice acá el oyente, con su gran banda. Bueno, Córdoba quedó fascinada. Bueno, qué espectacular, ¿eh?
Bueno, nos mandan, esto debe ser una invitación... para títeres en Belgrano, todos los días a las 15 y a las 16:30 horas. Esto lo organiza, no, es en el auditorio Asociación Italiana de Belgrano. ¿Dónde queda? Moldes 2157. Ajá. Moldes corre como cabildo, son tres o cuatro Moldes. Tres o cuatro para arriba, O sea que Moldes al 2100 será Molde y Juramento por ahí, Títeres en Belgrano.
Muy bien.
Bueno, los títeres, estos son los títeres de Don Floresto, quizás los más famosos títeres de la Argentina, Bueno, así que ya lo saben, amigos, todos los días, 15 y 16.
Ah, por las vacaciones de invierno.
Ahora las vacaciones de invierno.
Todo claro, espectáculos claro. Para niños. Claro. Si, por ejemplo, acá con las ballenas, no hay más que niños.
Y bueno.
Ah, sí.
Acá la semana que viene, que se va a llenar de chicos.
Sí, todos niños.
Hay espectáculos infantiles, creo que.
Sí, pasando. Tenemos que hacer programas infantiles también.
Sí, hay que hacer.
¡Hola!
Con una idea muy de vanguardia acerca de... Claro. Que es un programa infantil.
Tiene que hacer obras escritas por niños.
Claro, ya hay.
Sí, o parece que hubiera. pero se llenan todos los lugares,
Sí.
Los teatros, las heladerías, los restaurantes, el hipódromo.
No, el hipódromo no, señor.
Los cabarulos, todo lleno de niños.
Son las vacaciones de invierno, los chicos no tienen clases.
No tienen dónde ir.
Y entonces los tíos, los abuelos.
Y la madre lo dice, anda al cine, ha continuado 6 horas en el cine. Viene con la cabeza, que parece que viene la cabeza operciada.
No hay más cine continuado, veo que no hay más.
Para eso tiene la televisión por cable.
Claro, que el cine...
De que termina un programa, empieza el otro.
Bueno, pero el chico quiere salir de la casa, ir a otro lugar.
Mala la transmisión de televisión de los últimos partidos, con todos los vicios de los que estamos hartos ya. Por ejemplo, el arquero la patea para adelante y en vez de seguir la pelota, vuelven a la cara del arquero que pateó.
Sí, eso es...
¿Quién se los dijo? Alguna vez se lo dijeron a todos... Y la jugada sigue.
Sí.
No la ves. Y después muchísima tribuna.
Sí, de disfraces.
Mucha tribuna, mucho tipo con la cara pintada, con la bandera de qué sé yo quién, ¿viste? Y el otro, que ella anuda, y es segundos y segundos, el partido sigue. Por suerte no hay ola.
Sí, claro.
En Rusia, el público ruso, bien. Bien, áspero, como tiene que ser.
No, y la cara de la gente cuando la enfocan, que se descubre en el tablero electrónico.
Sí, claro.
Lo que hacen la cara de...
Ahí está, entonces la cambian.
Claro, y ahí la cambian. Yo creo que la industria nos está debiendo televisores que tengan un dispositivo de cámara que lo puedan ver a usted. ¿Usted está mirando el partido?
Sí.
En el living de su casa, con pantufla. Y que de pronto, ¡pum!, lo ponchan a usted.
Uno de
aparece, millones. Uno de millones.
Hay 300 millones. Por ahí aparece Gillespie el calzoncillo.
¡Soy yo!
¡Empecé a saludar! No, ¿por qué no?
¿Por qué no? Yo creo que se puede hacer.
Se puede.
No está mal.
No, ¿cómo que no se va a poder hacer?
Lo que pasa con...
Si hay intercomunicadores que vos ves...
Claro.
La imagen del que te llama por teléfono, ¿por qué no puede haber eso?
Lo que pasa es que hay que tener cuidado.
Sí, bueno.
Porque la tele prendida...
¿Con quién está usted mirando el partido? Si es que está mirándolo.
Claro. Por eso hay que vestirse bien.
Claro.
Sí. ¿Usted mira el partido siempre de espalda?
Sí. Especialmente algunos partidos. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos. Permiso.
Pausa.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750, la otra página, en tu celular. Termina la semana y nos vestimos todos de negro.
La venganza será terrible.
Este viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. La venganza será terrible en Venezuela 330. Alejandro Dolina con público. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La venganza será terrible en AM750.
Chicos, los canticuénticos, volvemos al ND Teatro.
En vacaciones de invierno.
Che, yo también quiero hablar.
Pero vos sos baterista.
Hasta que se cansa.
Bebop Club presenta Rosa Pasos en Argentina. Desde Brasil llega una de las mejores cantantes de la historia del jazz para brindar tres únicos conciertos. Del 18 al 20 de julio en Bebop Club. Entradas a la venta en www.bebopclub.com.ar. Capacidad limitada. Rosa Pasos en Argentina.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Atenti en La Plata. El viernes 20 de julio, el Día del Amigo, lo vamos a festejar allí en la casa de Oscar, haciendo junto a la gran Vivi Tonelier una función especial de Vienen por Todo Más Gente. Las anticipadas con descuento ya están disponibles en calle 22, número 1383, de lunes a jueves de 15 a 21, o por teléfono al 15-555-4366. Más información, www.lacasadeoscar.com.ar. Día del Amigo en La Plata. 2 horas de risas para resistir con humor. Los esperamos.
En Mañana Seguros aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0432.
El show de Max de Lupi, con Agustín López Núñez.
Cuando desarrollé la teoría del sin, eché luz sobre algo fantástico, que es lo siguiente. Y en esto se basa la teoría. Tu bisabuelo cagó a tu abuelo. Tu abuelo cagó a tu padre. Tu padre te cagó a vos. Y cuando vos fuiste a cagar a tu hijo, Cristina lo empoderó al pendejo. Y no podés.
Sábado 14 de julio, 21 horas. Caras y Caretas de Sarmiento 2037. Entradas en boletería y tuentrada.com.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa promo que estabas buscando. Ahorro en comercios y cuotas. Millas para el viaje que soñás. O ese gustito que te querés dar.
Acá está su compra.
Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca de Beneficios Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Más información ingresando en www.bancocredicop.com.
En invierno, cuidemos a los más chiquitos. Si tu bebé respira rápido, con silbidos o ronquidos, se le hunde el pecho al respirar, está decaído o no quiere comer, tenga o no fiebre, llévalo al centro de salud. Y si tiene entre 6 y 24 meses, tiene que recibir dos dosis de vacuna antigripal si es la primera vez que se vacuna, ya que con una dosis no alcanza para protegerlo. Son gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Más consejos en argentina.gov.ar/salud. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el Auditorio Caras y Caretas de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí a las 8 de la noche. Los esperamos en la calle Venezuela 330.
Hablaremos esta noche acerca de Christopher Marlowe. Aquí en este programa lo hemos nombrado mucho, Borges ha escrito sobre él en un par de oportunidades, ahí está Marlowe presente en la introducción a la literatura inglesa en 1965 y después en el prólogo de una selección de obras de Shakespeare también. Borges dice que, Borges y todos, dicen que Marlowe nació en Canterbury en 1564, pero Borges lo que dice es esa ciudad catedralicia hacia la cual cabalgan eternamente los peregrinos de José. Y lo dice porque hay un libro de José que se llama, el más famoso de todos, Los cuentos de Canterbury, que son cuentos que se cuentan entre sí los tipos que van camino de la catedral de Canterbury, que es una especie de Santiago de Compostela de Inglaterra. Bueno, fue el segundo hijo de John Marlowe, un miembro del gremio de zapateros y curtidores. Hasta el siglo XVI en Inglaterra, los gremios dramatizaban toda la Biblia, y llegaron a representar, siempre al aire libre, ¿no?, la historia universal, desde la caída hasta el juicio. Las funciones duraban varios días. Era costumbre hacerlas en mayo, es un tiempo más o menos bueno. Los marineros tripulaban el arca de Noé, los pastores traían las ovejas, los cocineros, dice Borges, preparaban la última cena. Bueno, después, más tarde, el teatro religioso cedió su lugar al teatro secular y el primer nombre ilustre fue el de Christopher Marlowe. Sus primeros tiempos como estudiante fueron tan exitosos que le dieron una beca en el Colegio Corpus Christi de Cambridge. Obtuvo su bachillerato en artes en 1584. Después siguió estudiando, pero allá en 1587 las autoridades universitarias le negaron, o al menos se lo negaron por un tiempo, el título de licenciado, debido primero a sus largas ausencias y segundo al rumor según el cual Marlowe se había convertido al catolicismo y había viajado incluso a Reims con el fin de preparar su sacerdocio. En aquel tiempo había mucha paranoia religiosa. La reina Isabel I había sucedido a su hermanastra católica, la reina María, y restableció la Iglesia Anglicana de Inglaterra, instituida, como ustedes saben, por Enrique VIII, enojado porque el Papa no le había dado autorización para casarse con Ana Boleyn. Bueno, la acción de Isabel, quiero decir, la de restaurar el anglicanismo, enojó muchísimo al rey español, Felipe II, que era el campeón del catolicismo. Cuando Marlowe estaba en Cambridge, Inglaterra se hallaba bajo la amenaza de ser invadida por España y los estudiantes católicos ingleses se rajaban a Francia. Por tal motivo, en 1587, intervino el concilio secreto de Isabel. Se investigaba a todos los alumnos y las maestrías se entregaban solo si estos alumnos demostraban ser fervientes seguidores de la reina y anglicanos. Sin embargo, las autoridades de Cambridge recibieron una orden del Consejo Privado de la Reina a favor de Marlowe, elogiándolo incluso por su fidelidad, servicios al anglicanismo y a la reina. Es decir, no se sabe bien si Marlowe fue un criptocatólico o quizá un agente de los Biorsi de la reina,
sí,
que tenía un acomodo, o las dos cosas, que sé yo, por ahí un doble agente. La cuestión fue que Cambridge le dio, a regañadientes, el título de maestría. Por esos tiempos Marlowe también comenzó a frecuentar la famosa Escuela de la Noche. Era una escuela un tanto esotérica, un tanto copernicana. Quienes concurrían a esos lugares eran considerados herejes y blasfemos. Dice Borges, Marlowe fue amigo personal del historiador, explorador, prosista y poeta Sir Walter Raleigh y contertulio de la famosa Escuela de la Noche, que enseñaba secretamente dos doctrinas muy peligrosas, el ateísmo y la infinitud del espacio. Bien. Un año después de salir de Cambridge, se estrenó la primera obra de Marlowe, el drama en dos actos, Tamerlán el Grande. ¿Cómo me gustaría llamarme Tamerlán el Grande? Es un lindo argumento este. Dice, una sola pasión domina a Tamerlán, el amor de Xenócrate, que se muere. Se le muere la novia a Tamerlán. Y Tamerlán comprende por vez primera que él también es mortal. Y se enoja muchísimo. Y ordena a sus soldados que dirijan la artillería contra el cielo. Y embanderen con negros estandartes el firmamento para significar la matanza de los dioses. Se enoja con las divinidades. Hay un lindo poema de Marechal en la que un recero, creo que está arreando unos animales, se enoja también con Dios porque le ha pasado de todo, una tormenta, inundación, los animales que se le escapan, que entonces se baja del caballo y lo desafía a Dios a pelear. Saca el cuchillo, mira para arriba y lo desafía a que venga a pelear. Son formas de la fe que uno quisiera tener, ¿no? Bien. En solo 6 años, me refiero a Marlowe, escribió media docena de obras importantes. Fausto, El judío de Malta, Eduardo II, La masacre de París y Dido, la reina de Cartago. La mayoría de estas, según veo, son obras históricas, ¿no? Bien. Además de la reputación de buen escritor, Marlowe se ganó fama de ser un muchacho un poco impulsivo. En 1589 fue en Cana por participar de una pelea en la que un niato terminó muerto. 3 años después compareció ante la corte por atacar a unos vigilantes. En la primavera de 1593 fue acusado de una ofensa más grave. Vamos a ver. Sucedió lo siguiente. El servicio secreto de la reina Isabel estaba en manos de Sir Francis Walsingham. Este hombre financiaba una red de espías en cortes extranjeras para obtener informes de posibles ataques, qué sé yo, contra Isabel. Fue Walsingham quien advirtió a la reina acerca de los preparativos que realizaba la Armada Española, la famosa Armada Invencible. Durante algunos allanamientos en busca de traidores, traidores a la reina y al anglicanismo, ¿no? El Walsingham encontró el 12 de mayo de 1593 los documentos de un tal Thomas Kidd, otro dramaturgo, que entre varias cosas había compartido algún día, algunas veces, el alojamiento con Marlowe. Es decir, amigo de Marlowe. En realidad no había evidencia de traición en los documentos de Kidd, pero contenían declaraciones que negaban, por ejemplo, la divinidad de Jesucristo. Estaba escrito, niego la divinidad de Jesucristo. Y esto era considerado como una blasfemia, punible con la pena capital. Kidd negó ser el autor de aquellos documentos, pero bajo tortura dijo que no eran de él los documentos, pero sí eran de Marlowe, que lo mandó en cana. La confesión de Kidd puso al servicio secreto en una posición difícil, porque, insisto, parece que Marlowe había sido mensajero clandestino en Europa y durante el arresto de Kidd había sido incluso huésped de un primo de Walsingham, primo menor llamado Thomas y no Francis, no sé dónde. O sea que tenía relación con la familia de Francis Walsingham. Entonces lo citaron a Marlowe, le hicieron tres preguntas y lo largaron. Quiere decir que esto que decíamos nosotros, que el tipo era de los Biorsi,
sí.
Me parece que sí.
Algo había.
Sí, sí. Pero, 12 días después de este episodio, se reunió con unos muchachos en la posada de Elinor Burr, en Deptford, un barrio que, no sé en ese momento de la historia, pero después fue un barrio bravo, Deptford, ¿no? Estaban allí Ingram Fraser, un personaje muy oscuro, ¿no? Nicholas Kersh y Robert Polly, que era un agente secreto del gobierno. Esto lo hemos contado alguna vez porque es un episodio muy, muy famoso. Después de tomar mucho, comer y estar de juerga durante horas, Fraser y Marlowe se empezaron a pelear por la cuenta.
Mirá, oh, por eso.
Que vos comiste 6 sándwiches, qué sé yo. Según Skers y Polly, Marlowe inició la lucha al tomar el puñal de Fraser y arremeter contra él. Y pues se enojó, sí, que ¿qué vas a pagar vos? Me está gustando para que me hagan. ¿Qué? Se agarró la daga del otro y arremetió. Después de recibir 12 estocadas en el marote, Fraser le quitó el arma a Marlowe y acuchilló a su adversario, le encajó una puñalada en el ojo derecho. Mirá vos. Marlowe cayó muerto.
Y sí.
Tenía 29 años, nada más. Era el 30 de mayo de 1593. Llamaron a la cana. A la mañana siguiente llegó el juez de la reina. Y este ñato Fraser fue arrestado por el crimen, pero una indagación lo exoneró del delito, porque dijeron había actuado en defensa propia. Y al poco tiempo salió libre. Esta fue la versión oficial. Sin embargo, aparecieron otras versiones. Se cree que el servicio secreto de Walsingham estaba infiltrado con agentes dobles, quienes decían servir a la reina, pero que en realidad querían reemplazarla por un rey católico. Y que uno de estos agentes era Robert Pulley. Y tal vez Marlowe sabía de las actividades sediciosas de Poli, y este último, Poli, temeroso de ser denunciado, decidió armar la reunión en la posada, el crimen y todo eso. Otros creen que se trató de el ajusticiamiento que la corona le había perdonado por blasfemo. Lo perdonaron oficialmente, pero lo mandaron a matar. Otros dicen que fue una gresca de agentes y que Marlow sabía demasiado. Bueno, qué sé yo, loco.
¿Nunca se supo?
No. En 1955, el escritor Calvin Hoffman elaboró la teoría de que los conspiradores, incluyendo a Marlow, trajeron a un marinero desconocido a la posada de Deptford. Lo asesinaron y construyeron la historia de la muerte del escritor. O sea, que Marlow no murió, sino que era un marinero cualquiera. Y que Marlow luego asumió la identidad de William Shakespeare. Una de las principales tesis de los que sostienen la llamada teoría Marlow, digamos, es que justamente al final de la carrera de Marlow coincide con el inicio de la carrera de Shakespeare. Las primeras obras que se le atribuyen a Shakespeare datan de 1593, el mismo año de la muerte de Marlow. A los partidarios de la teoría les resulta llamativa esta coincidencia, así como el que, teniendo ambos la misma edad en ese momento, 29 años, Marlow ya contara con una producción bastante extensa, en tanto que Shakespeare, que llegaría a producir entre 2 y 3 dramas anuales, todavía no hubiese escrito nada. Los expertos, sin embargo, han considerado inaceptable la tesis de Hoffman, sin decir por qué.
Bueno, claro,
pues, sí. Los argumentos, esa coincidencia de la edad, bueno, qué sé yo, no, qué sé yo. Bien, no importa. Nunca se sabrá la verdad sobre la muerte de Marlow. Shakespeare, en la obra Como gustéis, aludió a la trágica muerte de su predecesor como un gran ajuste de cuentas en un cuarto demasiado pequeño. Dice Borges que Marlow inició lo que su contemporáneo Ben Jonson, el Dr. Jonson, llamó el verso poderoso. Marlow, termina Borges, prepara el advenimiento de Shakespeare, que fue su continuador. Bueno, así que nunca lo sabré. Pero era un tipo simpático este Marlow. Era simpático porque era un malandra, no por ser de los Biorsi, por eso no, pero sí porque era un malandra.
Y talentoso.
Y claro, talentoso también. De Shakespeare, después de todo, tampoco se sabe tanto.
No, eso le iba a decir, es otro misterio.
Sí.
Bueno, pero...
En fin. Nosotros, con el equipo de producción, hemos investigado y no hemos descubierto nada.
Bueno, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo investigaron con la producción?
Casi media hora.
Y bueno, señor.
Y, pues bien, vamos a escuchar entonces una milonga que fue compuesta pensando en aquel episodio de la taberna de Elinor en Deptford.
¿Sí?
Se llama La Puñalada.
Ah.
Y alude evidentemente a la puñalada en el ojo que le dio Marlow a Poli. Vamos a escucharla por el Quinteto Real. Adelante.
Thank you. vas, milonga.
Quinteto Real, la venganza será terrible, la puñalada.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Hay otra orilla.
Un artista fundamental para entender qué es lo que pasa con la escena del tango actual.
Hay otra razón.
Te vas a encontrar básicamente con el ejercicio de oposición de la oposición.
Hay otra cara.
Estupenda, que nos hace sentir orgullosos a los argentinos, disfrutar de su arte.
Hay otra forma de sentir.
Impresionante, impresionante. La verdad, una cosa genial. Una maravilla.
Tu esperanza es nuestro motor. Es nuestro motor. AM750. Una señal.
Ahorrar con Minicosto. Arroz Marolio largo fino 500 gramos 12,50. Arvejas Marolio Tetra Recar 340 gramos 10,99. Limpiador para pisos Esencial varias fragancias 900 centímetros cúbicos 17,50. Precio válido para la República Argentina hasta 15/7/2018.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Mañana también estaremos haciendo la matiné aquí a las 8 de la noche. Los esperamos en la calle Venezuela 330.
Bueno.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me caso con un japonés. Nuestra,
muy bien, bueno.
Nuestra habitual sección dedicada a solucionar los problemas que plantea una boda bilingüe.
Sí.
Una boda bilingüe es difícil. Primero porque, bueno,
sí, pero a veces
no se entiende, las personas no se entienden.
Esto pasa muchas veces ahora con el tema de la internet y todo
esto. Claro, uno por ahí se enamora, ponerle un japonés.
A la distancia, sí. Claro. Y por ahí en un foro de solas y solos.
De contactos.
Y
de
claro, el tipo empieza, veo cómo son los japoneses.
Sí. No, señor, ¿cómo son?
No sé, seguidores.
No, bueno.
Bueno, son ideas prácticas estas para organizar una boda en diferentes lenguas. Para empezar, las invitaciones en dos idiomas.
Sí, claro.
Claro.
Ahora tiene que consultar que esté bien escrito, porque si es
japonés... Ah, por ahí el tipo de la imprenta te escribe cualquier cosa, sí, como, claro, como Tinelli.
¿Por qué Tinelli,
señor? ¿Se acuerda cuando Tinelli hablaba con personas
que, se
que no entendían el idioma y les decía cualquier cosa?
Sí, sí, sí.
Bueno, por ahí son todos igual de chistosos.
No, señor.
Bueno, dice, para empezar... Es una buena idea crear las invitaciones en dos idiomas. Prepárate una lista de invitados según su lengua. ¿Cómo te invitan según...? Yo he visto muchos lugares...
¿Pero qué?
Donde te invitan según tu lengua.
No, bueno, pero... según su idioma, el idioma...
materno. Bueno, así sabrás... Bueno, que escribieron los dos idiomas.
Directamente.
Por ejemplo, Roberto Amenábar.
Sí.
María Luisa Colombati de Amenábar.
Sí.
Y... Nikito Taroto.
Sí. Por favor.
Cuyuya de Taroto.
Cuyuya.
Invitan a usted a la obra. A la obra no. A una obra de teatro. No,
a la boda.
A la boda. A la boda de sus hijos, Nicomo y Carla.
Bueno, y eso es japonés.
Claro. Y después todo en japonés. Hiroyuki Akutakawa Taka Kusumaraka Kusumaraka Kusu.
A la boda.
A la boda.
Sí.
Se dice igual.
No, me parece fantástico. Hay que respetar las dos
Claro.
Identidades.
Sí. Después carteles de bienvenida. ¿Para qué quiere carteles? Ah, la, en la casa.
No, es. Porque además vienen los parientes de Japón. ¿Vas claro. a acá el casamiento?
Se hace acá en Argentina.
Se hace en la Argentina.
Pero vienen los japoneses.
La idea es que...
Vienen todos los japoneses ahí y se ponen ahí como son.
Sí, aparte, seguramente es una familia muy próspera.
Puede ¿Por qué venir... seguramente? Por eso campesinos de Japón, pobres.
Puede venir
no, la... todos tipos tienen todo guita en Japón.
Claro.
Japón son todos ricos.
¿Pero cómo van a ser todos ricos?
No saben, uno de los problemas que tienen, no saben cómo hacer para que alguno sea pobre.
Claro. Se entusiasma con la Argentina. Empiezan a invertir dinero acá.
Bueno, espere, primero van de seis a buscar
lluvia de inversiones. Claro.
Bueno, pero dice carteles de bienvenida en dos lenguas.
Sí,
sí. Bienvenido y Hiroyuki Akutakawa.
Claro.
Que quiere decir
bienvenido.
¿No? A mí me dijeron. Y dice, cada una, las páginas web.
Sí.
Hacé una página web, nada más que para la boda.
Solo para la boda.
Escribí toda la información en los dos idiomas.
¿Qué es
toda la información? El pedigré del niato y de la mina.
No, y la ubicación, la fiesta, donde
la
es.
La fiesta, la si foto hay... de los tipos, todo donde se eso. Conocieron.
¿Dónde hacen la fiesta?
Y incluso se puede poner el menú.
El menú también. Sí,
entrada, tal cosa.
Sándwich de miga.
Sí.
Sí.
Y ahí.
¿No se conoce en Japón el sándwich de miga?
No.
No hay sándwich de miga.
Pero pueden poner una comida también japonesa, langostinos.
¿Langostinos? Pero así. Pez globo. Solo no...
pez globo.
No lo consigue acá el pez globo. ¿Dónde va a comprar un pez globo?
Lo traen los japoneses. Bueno, bien, me está gustando esto.
Sí,
Bueno, es interesante. Primero, para una boda bilingüe es un novio extranjero.
Claro.
No va a ser una boda bilingüe de gusto.
No, bueno, por supuesto. Los novios se conocieron en un viaje, compartiendo un viaje.
Claro.
Y ahí surgió el amor y a partir de ese momento...
Ahora, ¿entre los novios comparten lengua?
Sí.
Pero,
hoy en día.
No, señor, digo, si la pareja...
¿En qué habla?
Para mí no. Justamente por eso se aman. Que no entienden lo que se dice.
No, quizás hablar un tercer idioma, inglés.
No,
en inglés.
El tercer idioma es el idioma del amor.
Ah.
Hay un punto
es donde... Verás qué fácil, qué gratis ese aplauso.
Se conocieron
por favor, resentido.
Por gesto, se conocían por gesto.
Claro.
Él le hizo el gesto universal de... ¿Quieres tener intimidad conmigo?
Pensé que estaban hablando de las ballenas.
Una buena pareja no necesita hablar.
Si vas a contar con una organizadora de bodas...
Ah, sí.
¿Cómo me gustan las organizadoras de bodas? Para ayudarte con la organización de tu boda.
Es la wedding planner.
La wedding planner.
La puedes contratar.
Intenta encontrar una que hable los dos idiomas.
Claro.
Sí,
o por lo menos uno.
Estaría bien para preguntarle a cada uno de los cónyuges.
Sí, claro.
¿Qué es lo que
quieren? ¿Cómo están? ¿Qué quieren comer? Es muy normal que tus invitados quieran hacer preguntas a algún camarero. Por ejemplo, ¿dónde está el baño?
Claro.
El baño está acá, si estamos en Argentina.
Bien.
Pero si se lo pregunta en japonés, ¿cómo dice?
Claro. Hiroyuki Akutasawa al baño. Bien. O cualquier otra pregunta, ¿no? Para eso hay que tener traductores. Pagados por toda la fiesta.
¿Pero cuánto?
Pero fue, ¿cuánto? Es carísimo.
30, 40.
Es muchísimo, señor.
Es un presupuesto.
Es carísimo, eso.
Tiene razón.
Preferible, le recomiendo, ponga en un papel las preguntas, si son más o menos siempre las mismas.
Claro.
Ya la pone traducida.
¿Dónde está el baño? ¿Quién es esa?
No.
¿Vino sola? Dice, incorpora en el menú... comidas de ambas culturas.
Sí, señor. Lo hemos dicho aquí.
Pez globo con chimichurri. Mezclado, eso sería.
Eso sería
bueno.
Un sincretismo gastronómico.
Sí, sí.
Bueno, tenemos en Argentina, por ejemplo, todo lo que es parrillada.
Sí.
Autóctona. Y podemos combinar con sushi.
Claro.
Bueno,
con empanadas. Sí. Y adentro todas cosas japonesas.
Sí, sí.
¿Pero cómo va a poner un sushi dentro de la empanada, no, señor?
Sí, ¿por qué no? Se meten cada cosa dentro de la empanada. Yo siempre opino que es muy enriquecedor, dice el autor,
sí,
poder probar los sabores de otras culturas. ¿Y dónde mejor que en una boda multicultural? Sí. Bueno, un restaurante.
No, bueno, no, pero estamos en la boda.
Claro.
Dice, por ejemplo, los japoneses comen muchas cosas con gelatina.
Acá dice, ¿ah, sí? la autora de este dossier, la autora de este dossier nos hace una confesión personal. Dice, para mi propia boda, encargué en la chocolatería de mi pueblo,
sí,
los bombones que quería repartir como detalle de la boda.
¡Ay, qué loca, bueno, sos!
Sí, fueron un éxito.
Sí.
Creo que muy pocos bombones quedaron.
Es genial el testimonio.
Sí, sí, la había verdad que es un testimonio
que
increíble.
Repartía los bombones. Sí. Pero los japoneses no saben qué cosa es un bombón.
¿Cómo no van a saber?
¿Y qué hago con esto? Sí.
Pero se lo come. No, eso no.
Nunca falta un invitado, sí, que siguiendo la misma política,
sí,
anunciada hace un rato, le dice cualquier cosa. Son, sí, para, sí, taparse los oídos.
No, pero...
en caso de explosión.
El japonés distingue lo que se come y lo que no se come.
No, pero es cierto que, por ejemplo, una empanada no hay en Japón. ¿Qué es una empanada?
No,
viene el mozo,
no hay empanada ni bombones.
Claro.
Bueno, pero...
¿Cómo se come la empanada? ¿Con palito? No.
No, bueno, pero el japonés mira a los otros,
sí,
cómo comen la empanada.
Sí.
Ajá.
Y usted mira cómo comen el pez globo, por ejemplo, los japoneses.
¿Y con los bombones qué hacemos? Bueno, otro detalle es elegir las canciones para tu boda.
Ah, ah, claro.
Claro. Por ejemplo, Japonesita.
Sí.
Se llama Japonesita.
Sí, pero...
Le debe gustar a los japoneses.
Pero no es japonés. Sí, sí, sí,
no, no me diga que eso no lo hicieron los japoneses.
No es japonés.
No es japonés. No entienden los japoneses. Tiene que ser una canción.
Yo pensé que si era esto. O esta otra, ponerle... total, los chinos son más,
sí,
o menos.
Sí.
En un bosque de la China.
Sí,
no me digas que eso no lo hicieron los japoneses.
No es japonés.
No es japonés. No entienden los japoneses. Tiene que ser una canción.
Yo pensé que si era esto. O esta otra, ponerle... total, los chinos son más,
sí,
o menos.
Sí.
En un bosque de la China. Una...
Tiene que ser una canción.
Yo pensé que si era esto. O esta otra, ponerle... total, los chinos son más,
sí,
o menos.
Sí.
En un bosque de la China. Una... ponerle... total, los chinos son más,
sí,
o menos.
Sí.
En un bosque de la China. Una...
entonces le pone el nombre, se pone
el nombre.
Sí, la familia Taroto.
Claro,
la Taroto.
¿Y cómo?
Señor Taroto.
Familia Taroto, señor Taroto. Usted, ahí donde dice Taroto,
sí,
ahí se sienta.
No tocar, Taroto. Es el asiento.
A la hora del banquete ya se lo dije, ¿no? Ah, pueden ser dibujos, ¿eh? En vez de palabras.
¿Cómo?
Para saber dónde se...
Bueno, esto es bárbaro.
¿Qué dibujo hace?
Una silla, sí, con una flecha.
Pero si la
no,
silla...
No, pero vos tenés que decir una silla para cada uno. Ponele que vamos... Ah. Olvídese que somos, sí, japoneses.
Sí.
Vamos a un banquete, al banquete acá de Radio...
Sí.
¿Qué Radio Z?
750.
Fenómeno.
Sí.
O al banquete de FM Sol de Montevideo.
Sí.
Y nos dicen, bueno, como ustedes no saben leer...
Claro.
Le,
claro,
hemos hecho un dibujo. ¿Qué dibujo te hace?
Bueno, la caricatura de usted.
Claro,
¿no?
Una trompeta, me siento yo.
Claro, como el Jardín Infante. La trompeta se sienta él, el piano se sienta usted.
Yo acá no me siento.
Perdón, no, señor.
¿Qué es esto? Bueno, después, la ceremonia.
Ah,
sí, una ceremonia bilingüe.
Ojo con el cura, ¿eh?
El cura tiene que ser bilingüe también.
¿Y cómo hace el cura?
¿Quién le cuenta un cura que hable japonés y castellano al mismo tiempo?
Y debe haber en Escobar,
cuando
que hable latín, que ese sí es, sí, el idioma universal.
Tiene que leer la iglesia. Todo el sermón.
Todo el sermón lo dice primero,
sí,
no debéis pecar, y después, sí, lo dice en japonés. Vamos a ver. Cuidado, me dice. Primero, cree un programa de la boda en ambos idiomas. No hace falta que traduzcas la ceremonia completa, pero un esquema. Por ejemplo, bienvenido a la boda.
Sí.
O sea, Hiroyuki Akutakawa, dice el cura, ¿no? Texto introductorio, pero lo más importante para mí, tomáis por esposo.
Sí, claro.
Al señor Roberto Taroto.
Bueno, sí, dice, sí, con la cabeza hacen los japoneses, sí.
No, sí, vale. Pero no, no vale.
Si ¿por no qué sabe, no? No, no vale. Sabe lo que le está diciendo el cura.
Igual dice que sí.
Diciendo, donaría 100.000 pesos para la obra social de la iglesia. Sí. El tipo hace que sí.
No vale con la cabeza. No.
Pero ¿cómo que no vale? Si no es un juego
el matrimonio. No vale.
No es un juego. Además que usted está imponiendo formas de las ceremonias de aquí. Pero ¿qué hay con las ceremonias japonesas?
No,
¿por qué están todos calzados acá? ¿Están todos con zapatos? ¿Qué pasa?
Ah.
¿Qué hay? ¿Qué pasa? Allá en Japón nosotros estamos descalzos, viejo.
Sí, cuando entren, tanto sea la iglesia como al ágape, dejan los tamangos en la puerta.
Sí, por supuesto que sí.
Porque en la cultura de ellos consideran que la suela está en contacto con la suciedad.
No. Sí, está en contacto con la suciedad.
Todos los japoneses empatan.
Es impuro. Impuro.
Impuro. Sí. Sentado.
Talote impuro.
Otra gran idea es contratar también un cura, un traductor del cura.
Claro.
Eso es lo mejor.
Eso sí. Y eso pueden implementar los sistemas como hacen en las reuniones de los políticos.
Claro.
Con un auricular y les va diciendo...
Claro, el novio con el auricular para escucharse.
En este momento están leyendo distintos pasajes de los libros
sagrados. Pero no cuenta, traduce lo que dice, no cuenta lo que está haciendo.
El cura está parado en un pupitre.
Ya lo ve al cura.
Por ahí, el cura por ahí lo dice en japonés.
Bueno,
y claro, tiene que traducir en castellano, ¿no?
Eso es más difícil.
Aceptáis, porque hay algunas palabras que tienen doble significado, entonces por ahí... Aceptáis vida que te den, final hasta, separe muerte la...
No, bueno, no.
Por favor.
Está mal traducido. Esposo. Está mal traducido, señor. Es la gramática toda, la tiene que traducir entera, sí. Distinto.
Bueno, si optas por celebrar la ceremonia en ambos idiomas, no es necesario, vamos a ver qué es, no es necesario hacerlo el 100% en las dos lenguas. Puedes ir alternando. Habla un rato en cada cosa, ¿no?
Sí, hay que hacer todo dos veces.
Sí, claro.
Y bueno,
aquí no termina más.
No, hay un poquito en cada cultura.
Claro. Y si son dos religiones distintas, ¿qué pasa?
Y ahí son dos curas.
Hay ceremonias ecuménicas.
Son dos iglesias. Primero te casas por una religión y después por la otra.
No, bueno, hay ceremonias ecuménicas que... se hacen, por ejemplo, al aire libre.
O se puede compartir el mismo espacio y el mismo atrio con los dos curas, con cada uno con
su... Atrio, pero el atrio es a la salida,
¿eh? Una payada.
Lo que usted dice es el altar, ¿eh?
Uno le dice al otro.
Está del otro lado.
Uno le dice, el cura le dice una cosa y el cura... Son dos mostradores.
Sí, no, altar.
Con los dos curas, con cada uno con su...
Atrio, pero el atrio es a la salida, ¿eh?
Una payada.
Lo que usted dice es el altar, ¿eh?
Uno le dice al otro.
Está del otro lado.
Uno le dice, el cura le dice una cosa y el cura... Son dos mostradores.
Sí, no, altar. Está el amanecer.
O si hay que echarlo.
Con los dos curas, con cada uno con su...
Atrio, pero el otro es a la salida,
¿eh? Una payada.
Lo que usted dice es el altar, ¿eh?
Uno le dice al otro.
Está del otro lado.
Uno le dice, el cura le dice una cosa y el cura... Son dos mostradores.
Sí, no, altar. Está el amanecer.
O si hay que echarlo.
Con los dos curas, con cada uno con su...
Atrio, pero el otro es a la salida, ¿eh?
Una payada.
Lo que usted dice es el altar, ¿eh?
Uno le dice al otro.
Está del otro lado.
Uno le dice, el cura le dice una cosa y el cura... Son dos mostradores.
Sí, no, altar. Está el amanecer.
O si hay que echarlo.
Ponemos las mesas bajas.
Sí. Sí, ah, ¿por qué?
Se sientan en el piso.
No, ya, ¿por qué se sientan en el suelo? No le gustó el dibujo que le hice en la silla.
Trompeta no gusta. No, es más fácil, se ahorra la
alquiler. Sí, pero sí, tiene razón. Yo todas las piernas. Yo, bueno, no me puedo, como estoy sentado acá, parezco un almohadón.
Y
no.
Se toma té.
Té o sake.
Eso después toma el sake, sí.
Se dan un sake.
Sí. Es bravo el sake, ¿eh?
Oh, si no está puede ser, si no, el que no está acostumbrado.
Me gusta.
¿Y cómo es la luna de miel entre dos personas que no hablan el mismo idioma?
Y bueno, señor, por favor.
En un hay un punto donde se van a entender.
Sí, claro. Hay emoticones.
Y después, cuando tengamos hijos, ¿cómo era tu nombre? ¿Tucuno?
Sí.
Tucuno.
¿Qué, mi cuna?
Cuando tengamos hijos, ¿en qué culto? ¿Lo vamos a hacer japonés o argentino? Según como salgan. ¿Qué les vamos a enseñar? ¿A qué escuela lo mandamos?
Y a la escuela...
Aquí hay escuelas de ambas.
¿Argentina japonesa? Sí,
a la escuela Carlos Guido Spano o a la escuela Hiroyuki Akutagawa.
No, una escuela bicultural...
No hay.
Sí, sí, por la mañana es todo normal y por la...
¡No, normal no, señor! Ahí van a pasear al jardín japonés.
Sí.
¿Dónde va? ¿El jardín japonés?
Y regalan lápices.
Sí.
Los famosos lápices japoneses.
Sí. A los incautos. No, usted ve ahí... es bueno ir, antes de organizar la boda, ir a ver, porque ahí se puede hacer la boda.
Sí, sí, hay un salón de fiesta.
Hay unos pescados que se comen toda la basura.
No, bueno, no, es tradicional.
Se llaman carpas. Carpas.
Se llaman. Sí. Carpas hacemos, claro.
No, 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 los pescados se llaman carpas.
Los peces, señor.
Ah, en japonés es todo al revés. Sí. A los peces le llaman carpas y a las carpas le llaman peces.
No, señor, no es así. Estos peces se llaman carpas. Acá es una riqueza itícola del Japón.
Sí.
Tesoro de la naturaleza.
Todos son tesoro de la naturaleza.
Tesoro de la naturaleza.
No se pueden tocar estos peces ni siquiera comer, ni pescar. Son sagrados.
¿Qué cosas no se pueden tocar?
Los peces.
¿Y qué comen? ¿Le damos de comer?
Sí, sí, alimento para peces.
Sí, con palito.
Pero con palito.
Con palito a todos los invitados. Asado con palito.
No, los peces, porque ¿tiene un significado sagrado eso, usted que es japonés?
Sí.
Qué bien que habla el idioma.
Sí. Se aprendió.
Bueno, ¿qué le parece si damos por terminada la fiesta?
Bueno.
Tengo una mala noticia.
¿Qué?
Para los japoneses.
¿Qué puede?
Se afanaron todos los zapatos. Pausa.
Tu latido, tu melodía, tu compromiso, tu vida. Hay otra voz, hay otra mirada, hay otra opinión, hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750, una señal. Hoy viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. No te lo podés perder. 20 horas en Caras y Caretas San Telmo. Venezuela 330. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM750.
El show de Max de Lupi con Agustín López Núñez.
Cuando desarrollé la teoría del sin, eché luz sobre algo fantástico, que es lo siguiente. Y en esto se basa la teoría. Tu bisabuelo cagó a tu abuelo. Tu abuelo cagó a tu padre. Tu padre te cagó a vos. Y cuando vos fuiste a cagar a tu hijo, Cristina lo empoderó al pendejo. Y no pude.
Sábado 14 de julio, 21 horas. Caras y Caretas de Sarmiento 2037. Entradas en boletería y tuentrada.com.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Crédito Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa promo que estabas buscando. Ahorro en comercios y cuotas. Millas para el viaje que soñás. O ese gustito que te querés dar.
Acá está su compra.
Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca de Beneficios Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop. Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Más información ingresando en www.bancocredicop.com.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Crédito Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Atenti en La Plata. El viernes 20 de julio, el Día del Amigo, lo vamos a festejar allí en la casa de Oscar, haciendo junto a la gran Vivi Tonelier una función especial de Vienen por Todo Más Gente. Las anticipadas con descuento ya están disponibles en calle 22, número 1383, de lunes a jueves de 15 a 21 o por teléfono al 15-555-4366. Más información, www.lacasadeoscar.com.ar. Día del Amigo en La Plata. 2 horas de risas para resistir con humor. ¡Los esperamos!
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Caras y Caretas. Ahí hay algunos varios mensajes.
Sí, y aprovecho para agradecer. Nos mandaron el libro de Osvaldo Contreras Iriarte, La Llave de Mis Cuentos, un libro de cuentos, muchas gracias. Bueno, acá hay algunos mensajes. Dolina, lo amo, Silvina.
Epa.
Lo amo, Gillespie.
Ah, bueno.
Anónimo.
Bueno. Por favor.
Silvi del Sur, pide alma de loca, ¿eh? al maestro sordo Garcés. Ah, porque del otro lado también dice cosas.
Bueno.
Ah, ah. Tome, un número para usted, y les pido.
No, le agradezco.
Es el mismo que me dan a mí.
Bueno, por favor. Pero escúcheme.
Creo que es el número de la comisaría.
Lo amo, Barton.
Lo amo, Barton. El mismo número.
El mismo número. Igual.
Igual, ¿qué va a ser? Por
favor. Debe ser San Paoli. Saludos de Alexis y Belén de Puerto Madryn.
Muchas gracias.
Querido Molina, con mi amiga Ximena, quien no se anima a hablarle.
Ajá. Sí.
¿Quién es Ximena? A ver.
No se anima tampoco a decir quién es, obviamente.
Hoy no pregunte eso.
Lo escuchamos desde, sí, lo escuchamos desde que éramos adolescentes. Sí. Y nos sentimos cobijados.
¿Que se sienten qué?
Cobijados.
¿Qué?
Cobijados. Cada vez que venimos a ver el programa.
Bueno.
Gracias por el regalo de tantas risas.
Aquí nos han regalado una bolsa con muchísimas golosinas.
Muchas golosinas.
Todas muy ricas. Florencia, Mónica e Isabel.
Muy bien.
Muchas gracias. ¿Dónde están?
Ahí están.
Ahí está.
Bueno, gracias.
Gente, mucho gusto. Es un placer haber venido desde La Plata para probar este café. Saludo, dice Manuel del Río.
Gracias.
Muy bien.
Alguien pide oración del romanzo por acá. Ariadna dice, hola chicos, gracias por tantas noches, a pura risa. Vine en bici, por si quieren después ir a dar una vuelta. Esta calle no es muy para la bicicleta, ¿no? Con el empedrado y en bajada.
A los traidores los prefiero impacientes.
Claro.
Gracias, Alejandro Dolina, por acompañar mi adolescencia con tus hermosos libros.
Ah, libros también.
Y ya llega.
Buena frase esa, ¿eh? A pesar de que quizá me pertenece, pero está muy bien, ¿no? Te traicionen enseguida, no te hagan,
claro,
no te hagan meter en una deuda. Por ejemplo, comprar un chalet en Villavoz.
Claro.
A la cuota 24 te traiciona.
Claro. La... Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo,
sordo
Arnaldo Ganzáez. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira.
Moreira,
Moreira,
Moreira.
El croata Martín Caco Dolina y su
babosa, su babosa.
Y el licenciado pentacadélico Ale
Dolina.
Dolina,
Dolina,
Dolina.
Muy bien, maestro, le piden el tema Tell Me Why.
Bueno, vamos.
Ok.
1, 2, 3 y...
Tell me why you cry.
Bueno, aquí le piden al trío sin nombre algo así como Knocking on Heaven Door.
Bueno.
U. Arrancamos con una U.
Sí. Un, dos, tres, y...
Mauro y Mauricio le piden una milonga, ¿eh?
¿A mí?
Sí.
¿Qué puede ser? Pero yo no estoy cantando últimamente. Si me desmayo en la mitad de la milonga.
¿Pa' qué voy a picar los bueyes? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Si a mí no me espera nadie. ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Yo soy de Montevideo. ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Mis bueyes son de otra parte. ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? antes pasaba apurado y se abriga una ventana. Ahora paso despacio con mi carreta oriental. ¿A qué voy a picar los bueyes si a mí no me espera nadie? ¿A qué? ¿Pa qué?
Aquí para Magdalena, que cumple años, le piden tu amor.
¡Ya!
Bueno. Al trío.
Ok.
Quise más, no había fin. Lo que yo quise comprar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No podré esperar si nadie me acompaña. No voy a dejar que el destino hable por mí en medio de las lluvias del invierno. No hay tiempo ni lugar, yo sé que entenderás tu amor para quien busca una respuesta. Es un poquito más que hacerte bien. Tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final por amor, tan fuerte como el amor. Tuve el fin y era más, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor.
Bueno. Luego de haber sido eliminada en octavos de final, llega la trompeta argentina repatriada. ¿Y qué va a tocar?
Bueno,
eliminado en cuartos. Sí.